6 y 25 minutos de la tarde, somos alumnas y alumnos aplicadísimos con Nerea Alberdi, nuestra mejor profesora en las artes musicales. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, solo le falta doblar cucharas.
La verdad que no estaría mal.
Otra habilidad a sumar a las muchas que posees, como por ejemplo, enseñarnos lo que es la línea de bajo, aprender a distinguirla. Llevamos ya una semanita, creo que hemos aprovechado el tiempo, ¿no?
Espero que repasando un poquito, ¿no? Los apuntes y tal.
¿Para qué estás aquí? ¿Para que repases tú,
tú misma? También es verdad, también es verdad.
Es que no me lo he hecho los deberes.
Bueno, pues vamos a ver. Hoy sí, efectivamente, retomo el tema de la línea de bajo que inicié la semana pasada. Entonces, un poco a modo de repaso, bueno, os cuento que la línea de bajo no es exactamente lo que toca el bajo en un grupo de música, ni lo que toca el contrabajo, no tiene por qué. Lo que toca el bajo sí es la línea de bajo, pero no siempre una línea de bajo la toca el bajo. La línea de bajo la pueden tocar una tuba, la puede tocar un fagote en la orquesta, la pueden tocar eso, la tuba o los trombones en una fanfarria. Cuando hay un pianista tocando solo, su mano izquierda es la que lleva la línea de bajo. La línea de bajo es la parte más grave de cualquier composición musical, lo que está abajo. Y sujeta lo que está, lo agudo, ¿no? Todo lo que está por encima. Es lo más grave de cualquier composición musical.
Vale, entonces cualquier instrumento, bueno, cualquiera no, pero hay instrumentos, no solo el bajo, que pueden interpretar esa línea de bajo.
Eso es. No sería fácil que lo haga una flauta, porque la flauta es muy aguda y no hay nada casi por encima de la flauta, pero sí la puede hacer en un momento dado un violonchelo o siempre el instrumento que hay en la parte más grave del grupo de instrumentos que tengamos, ¿no? Eso es lo que hace la línea de bajo.
¿Y cómo identificamos la línea de bajo?
Pues hablamos un poco el otro día de identificarla, pero me quedó explicar bien que es más fácil identificar esta línea de bajo cuando es una línea de bajo que llamamos activa. Y esto significa que hace muchas notas y más rápidas. Es decir, cuando la línea de bajo se puede como cantar, aunque no sea la melodía principal, será mucho más fácil reconocerla. Y este es un ejemplo de este tipo.
No la habría reconocido.
No la habrías reconocido, me cago en la...
Pero me vas a decir cuál es. Nos vas a decir cuál es.
Os voy a decir cuál es. Bueno, a ver, yo creo que es relativamente reconocible. Es como algo muy característico de la canción, porque es muy activa y hace muchas notas. Pam, 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 pam. Bueno, es Billie Jean de Michael Jackson, que suena así. Fijaos en ese bajo.
Evidentemente, esto es Billie Jean.
¿Por qué es cantarina? Se puede cantar fácilmente esta línea de bajo, ¿no? Pam, 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 pam. Como otro ejemplo de bajo activo, que llamamos de línea de bajo activa, con muchos cambios, muy, muy líneas como cantarinas y tal, ¿no? Aunque estén en la parte grave y haya una melodía principal por encima, que es la que solemos recordar, son líneas cantarinas, vamos a decir. Es esta que traigo de un tema que se llama Lovely Day, de Bill Withers, del año 77.
Yo me contentaba con el bajo en este tema.
Sí, ¿verdad?
Sí, ya está.
Ya está. Solo no, con esto ya la cosa
esto
suena.
No pide más.
No pide más. Bueno, ahora ya vais a escuchar el tema de verdad, tocado con un bajo de verdad, no con el piano este que traigo ya así un poco cutre. Y es otra cosa. Bueno, escuchad el bajo. Thank you.
sunlight hurts my eyes. And something without warning, love, bears heavy on my mind.
Este tema tiene una curiosidad que nos vas a explicar inmediatamente.
Efectivamente, al final de este tema, no he cogido ese fragmento, ya lo traeré en algún otro programa.
El próximo lunes.
Venga, prometido. Hay una nota que se queda sostenida del cantante 18 segundos. Leí como curiosidad que creo que es una, no sé si la más o de las notas más largas tenidas por un cantante de la historia, vamos, para que la escuchéis. Lovely Day de Bill Withers es este tema.
Pues estamos deseando escucharlo ya la próxima semana, ¿eh?
Es un temazo, ¿eh? Temazo, temazo.
¿Puede ser esta? Ahí ha estado. Bueno. Pachi González, que es un experto musicólogo también. Mira cómo ha encontrado la nota.
Sí, señor, sí, señor. Ahí está esa nota. Y sigue, y sigue, y sigue, vamos.
Te ha salvado, ¿eh?
Me ha salvado, Pachi. Me ha salvado, Pachi. Sí, sí, sí. Claro, desde luego. Sí. Bueno, pues a veces el bajo no es tan activo. A veces el bajo hace notas largas, menos notas. Traigo un par de ejemplos. Esto es muy común. Estos bajos no son tan cantarines. Y sin embargo, ya veremos por qué son igualmente importantes. El primer ejemplo que traigo de bajo poco activo, eso de notas muy largas, muy repetitivo, monótono, si lo escuchas solo, es este tema de Lou Reed, que se llama Walk on the Wild Side. Fue un tema muy controvertido porque hablaba de relaciones sexuales controvertidas. Aún así, pese a ser un tema en el año 72, tuvo muchísimo éxito, pese a lo controvertido que
¿Podríamos
fue.
¿Podríamos decir que es un bajo vago?
Es un bajo un poco vago.
Claro, son pocas notas y...
Es un bajo un poco vago. Pero bueno, es como sería como decir que las baladas son un poco canciones vagas, ¿no? Bueno, es ese concepto. Es un bajo que toca menos, pero igualmente muy importante. Bueno,
sí es reconocible.
Es reconocible si conoces la canción, pero es cierto que si no lo hubiera dicho, poca gente lo reconocería. Y además, es una línea, pues eso, menos cantarina. Casi nadie cantaría el bajo de Walk on the Wild Side, porque no es como el de Billie Jean. No es tan reconocible, no es tan cantarín. Sin embargo, es muy importante también. Bueno, así suena la canción.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.
Temazo, ¿eh?
Temazo, sí, sí, tema, gran tema, sí, histórico.
Nos decía Mireia Calvo que al comienzo de la canción sí se nota el bajo con estas notas. Sí se nota,
porque no entra la voz y el bajo está muy presente, está bastante arriba en la mezcla, se escucha con mucha nitidez. Pero es verdad que no es tan cantable como el de Billie Jean o el otro que hemos escuchado de Bill Withers, ¿no? Hay bajos que son como mucho más cantarines, más activos, que llamamos. El último ejemplo que traigo, también de bajo poco activo, en el que creo que no he puesto con el piano solamente el bajo, si no recuerdo mal, creo que también está la otra mano del piano con una guitarrilla, porque si no es que se deja de entender. El bajo es tan poco activo que de por sí no tiene ningún valor. El valor lo tiene con respecto a la canción, pero de por sí no tanto, ¿no? He traído un ejemplo de un greatest hits de la música que llamamos clásica, ¿no? De una música pianística, que es Claro de Luna de Beethoven, con cuya mano izquierda el pianista lleva todo el rato esta línea de bajo, sin la cual la obra cae por todos lados. Pero también es verdad que el bajo de por sí solo tampoco lo levanta. Así que todo es importante, pero el bajo realmente es vital en la obra. Así suena el bajo. Bueno, he puesto la guitarrilla haciendo los arpegios de la mano derecha porque si no, el bajo era un poco chapa en realidad. Pero el bajo son esas notas largas que hacía el piano, ¿vale? Eso es la línea de bajo de Claro de Luna de Beethoven.
Por aquí nos... Vaya, vamos a escuchar Claro de Luna.
Sí,
Claro de Luna.
Sí, sí.
Por aquí nos dice un oyente, nos comenta, el bajo de Historia Triste de Escorbuto y Mierda de Ciudad de Cortatu. Deben ser dos canciones, donde el bajo tiene mucha presencia.
Sí, conozco los temas, no recuerdo ahora mismo las canciones, aunque es verdad que en el punk, en general, de los años 80 y así, el bajo solía ir mucho con las guitarras. Y con la batería, va todo como muy a piñón, van todos a una, ¿no? Algo así. Pero no lo recuerdo, ya voy a echar un vistazo a estos temas.
Para la próxima semana, te ponemos deberes.
Venga, perfecto.
¿Por qué es tan importante la línea de bajo?
Vamos a ver, pues por tres motivos. Hoy vamos a ver el primero de ellos. El primero de ellos es que las frecuencias graves, nuestro oído oye entre creo que 20 hercios y 20.000 hercios. Oye una serie de frecuencias, ¿no? De grave a agudo. Hay sonidos que están por encima de eso y por debajo de eso, pero nuestro oído no los puede oír. Entonces, los sonidos que están en ese espectro, en la parte más grave, nos generan en el cerebro una sensación especial. Y eso es lo que da cuerpo a la música, lo que da como grandeza, cuerpo, todo lo que está en la parte grave de ese espectro en la música llena mucho las canciones. Creo que tiene que ver, o algunas teorías dicen, que ya cuando estamos en el útero materno, las frecuencias que escuchamos en ese útero materno, hay teorías que dicen que lo que se escucha en el útero de la madre es parecido al sonido del universo o algo así. Pero bueno, esto ya son teorías un poco, no sé si esotéricas, pero bueno, se habla de esto. Es, bueno, el latido del corazón y los sonidos que oímos ahí son sobre todo frecuencias del espectro grave. Y eso nos queda marcado y asociamos por eso también mucho el grave al ritmo, etc. Y entonces, bueno, traigo unos ejemplos para escuchar lo diferente que percibimos lo que ocurre en el espectro grave de lo que ocurre en el espectro agudo, ¿vale? Lo primero que he traído es una grabación de un solo de contrabajo para escuchar. Luego en relación a un solo de pícolo que traigo después, que es como el instrumento más agudo del espectro sonoro. Bueno, pues esto es un solo de contrabajo, ¿no? Como sonido sedoso, con lo que yo diría que tiene sobre todo es como cuerpo, ¿no? Una sensación de que lo llena todo, ¿no? Es un sonido como que todo lo invade. Y así suena, en cambio, este es el contrabajo, es el instrumento más grave de la orquesta, o uno de los más graves. El pícolo es el instrumento más agudo de toda la orquesta, el que tiene un registro más agudo. Vamos a escuchar cómo suena un pícolo en relación a ese contrabajo que acabamos de oír. Bueno, pues esto es una música del espectro agudo de las frecuencias que escucha el oído humano, ¿no? Es muy, muy
Apache,
diferente.
Apache le ha recordado a Pedro y el Lobo.
Y recuerda, porque creo recordar que en Pedro y el Lobo hay pícolos que sí que reflejan pájaros, ¿no? Bueno, pues desde luego las sensaciones que evoca los sonidos agudos y los sonidos graves son completamente distintos, ¿no? De ahí la importancia que tiene lo que ocurre en el espectro grave. Y para ejemplificar eso también traigo un par de canciones en las que vamos a ver cómo el cuerpo o la cabeza responde cuando el bajo entra. Son canciones en las que no hay bajo y de repente entra el bajo. Bueno, de hecho la primera, vamos a escuchar como un minuto de canción, vais a fijaros en el que primero no hay nada grave, de pronto va a entrar el bombo, pum, 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 que ya es algo de la frecuencia grave, y va a ser cuando a uno le entran ganas de bailar. Después se va a ir el bombo y después van a entrar el bombo y el bajo. Y vais a ver cómo respondemos ante eso. O sea, de alguna manera eso eleva la canción, la lleva como a otra dimensión. Es lo que nos hace bailar, es lo que da cuerpo a la canción. Bueno, este tema de Charlie Puth que se llama We Don't Talk Anymore.
We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? Talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time, I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know what kind of dress you're wearing tonight, if he's holding. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for?
Hemos distinguido el bombo y el bajo.
Eso es. No sé si los que están escuchando en el coche lo oirán bien, porque algunos altavoces no reproducen bien los graves. Pero puedo asegurar que con unos altavoces buenos o con cascos, el efecto se nota mucho, ¿no? Cuando entra el bajo o el bombo y el bajo, sobre todo en una canción, lo que está en la parte grave nos levanta. O sea, es como, sí, no, lo llena todo.
Apúntate para la semana que viene. Si Probable de Alan Parsons Project.
Ah, conozco, sí, ¿vale? Bueno, y el último tema es de una banda que de la que la verdad es que no soy muy fan, pero este tema me venía muy bien para explicar esto. Así que acabamos hoy con el tema de Scientist, de Coldplay. He cogido un fragmento ya con la canción iniciada, veréis que hay guitarras y creo que cuerdas, y de repente entra el bajo, y ahí lo dejo, para que veáis cómo se nota esa entrada del bajo por esas frecuencias graves en las que está.
Nerea, antes de ir con Coldplay, hay un montón de sugerencias de oyentes. Un bajo increíble es de YouTube, Where the Street Have No Name. Hay un montón de sugerencias de las que tomaremos nota para la próxima semana.
Por supuesto.
Ahora sí, nos vamos con Coldplay y The Scientist. Nerea, el próximo lunes, aquí, otra vez.
Hombre, por supuesto.
Línea de bajo.
Línea de bajo, y ya terminamos.
Buena semana, agur. Take me back to the start. I was just guessing at numbers and figures, pulling the puzzles apart. Science.
stars.